Esto es Mindfulness, episodio 104. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos, como siempre, Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en la práctica clínica. Si quieres más información, meditaciones guiadas, grupo de meditación, curso y mucho más, visita estosmindfulness.com. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Dani? Bueno, muy bien. ¿Qué tal? De la semana pues ya no voy a hacer más esa broma.
La verdad bueno, es que tenemos un capítulo muy chulo hoy también de preguntas. En el como toda la semana, y a partir de esta semana pasada, elegimos dos preguntas de vosotros que nos hacéis, que lo hacéis a través de las redes sociales o lo hacéis
a través de la web,
a través del formulario de contacto o mandando un email a hola@estosmindfulness.com. Y tenemos aquí a dos personas, a Cristian y a Juanra Herrera. Y vamos a hacer, desde Mindfulness y desde la psicología que nosotros trabajamos, pues darle salida a esa consulta. Como siempre decimos, esto es una parte en la que nos preguntáis algo concreto y nosotros podemos dar recomendaciones concretas y a veces un poco abiertas o a veces con técnicas muy específicas, aunque el caso de cada uno es lo que nos gustaría ver. Esto nos sustituye.
No faltaría información, claro.
Eso es. Y es lo que trabajamos nosotros luego en sesión. El saber las características de la persona, de cómo lo hace, el por qué, bueno, el para qué, de dónde viene, tal, tal. Y todo eso es lo que vamos trabajando según el contexto específico de la persona. Así que esto a veces puede que nos resuene a muchos de los que lo escuchamos y digamos, joder, pues mira, me pasa algo parecido o justo tal, pero a mí no me funciona o a mí sí me funciona. Así que vamos a verlo, cómo
lo a ver qué tal. Sí, tenemos a Cristian por aquí, que nos pregunta, gracias por hacer el programa cada semana y por el curso de 8 semanas, porque me está ayudando a tomar conciencia de mi vida y las cosas que hago. Bueno, gracias a ti, Cristian, por inscribirte en el curso. Me gustaría poder saber cómo hago para no meterme de nuevo en mi mente y hacer cosas sin darme cuenta. Gracias de todo corazón a los dos. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian. Esto, Dani, está hablando del piloto automático, ¿no? Sí. Este del que hemos hablado tanto. Piloto Totalmente. Automático, yo creo que es frecuente y en realidad a veces es adaptativo. Bueno, yo de hecho, sí. Dani, yo le preguntaba a Cristian si de verdad esto le supone un problema, ¿no?
Esa es una buena pregunta.
Porque a lo mejor no supone tanto un problema. Es que todo el piloto automático se ha estigmatizado un montón. Y en realidad es como una forma de ahorrar recursos a veces, quiero decir.
Otras veces no somos conscientes de que estamos viviendo. Somos conscientes de que vamos cumpliendo lo siguiente que viene, y buscando la zanahoria que nos pone la mente delante, de ahora viene después esto, ahora viene después lo otro. Siempre está pensando en lo siguiente o en lo anterior que ha pasado, en vez de estar en el momento presente conectando con eso. Pero otras veces, bueno, antes de nada, es decir que la máquina que tenemos, la mente, que tenemos la máquina de solucionar problemas, está preparada para entrar en modo automático muchas veces, porque si no estaríamos continuamente gastando muchos recursos en clasificar las cosas de nuevo, en ver si está bien, si no, si nos viene bien, si es útil, si no, continuamente. Y si fueras a cruzar una carretera y mirara en tu paso de cebra, mirara si viene el coche o no, y estuvieras analizando todos los 500.000 estímulos que estás recogiendo por cada visionado y por cada parte del mundo que te rodea, que entra a través de tu ojo y a través de tu oído y de las sensaciones corporales, etcétera, entrarías en colapso de volver a tener que analizar cada uno de esos detalles pequeñitos. Así que el piloto automático sí es útil, es necesario y vamos a seguir teniéndolo. Pero a veces Esto nos hace desconectar total de nuestra vida y no sentir ni siquiera de que estamos vivos.
No hay un punto crítico ahí, ¿no? Porque cuando vamos haciendo las cosas, no, lo típico de conducir y no ser ni consciente de, ostras, el camino que has hecho. Pero lo voy a derivar a otro sitio, ¿vale? Para que la gente entienda. Dani, no sé si tú has esquiado alguna vez.
Sí. ¿Has probado el esquí? No me ha ido muy bien.
¿Has probado el paddle surf al final?
Sí, lo he probado. No fue este verano, ¿sí? Porque no fue fructuoso.
Al final no lo hicimos y qué guay estaría. Tenemos eso pendiente. Bueno, sí. Pues yo voy a utilizar este ejemplo. Cuando la primera vez que hice paddle surf, hay como muchas cosas que estás haciendo a las que tienes que prestar la atención. Que si mirada recta, espalda relajada, espalda recta, rodillas tal, que haya como un puntito ahí de flexibilidad para mantener el equilibrio, cosas que te salen a veces instintivas, rollo para ir manteniéndote, otras te tienen que explicar, como la forma de levantarte la tabla usando tres puntos de apoyo. La verdad que tuve un instructor muy apañado y me ayudó bastante. Al principio, como que tenemos que necesariamente ser conscientes de esos nuevos comportamientos, esas nuevas conductas que estamos emitiendo. Porque tenemos que ir haciéndolas cada vez más pulidas, haciéndolas cada vez más, más optimizadas. Y llegar a un momento en el que todo eso salga de forma tan natural, que es una respuesta automática prácticamente ante ese estímulo, y ya no tengamos que estar prestando la atención. Y eso está bien porque te permite prestarle atención a otras cosas. Y tú ya vas en tu tabla, pues siendo consciente, oye, pues mira qué guay, cómo vienen las olas, si ahora cojo esta ola, ahora esta no, ahora miro el paisaje. Y ahora puedes prestar atención a otras cosas. A veces esas otras cosas, pues son pensamientos. Es decir, puedes estar conduciendo, como ya estás tan habituado a ese camino, a los paisajes y a todo. Pues ahora otro estímulo, que son tus preocupaciones, tus intereses, es lo que está captando tu atención. Y claro, al final conducir, ¿no? Y hablamos entonces de ese piloto automático. Estás ya tanto en el mejunje que no te das cuenta de qué es lo que estás haciendo. Y en principio no es un problema. A no ser que, por ejemplo, resulta que estás conduciendo de forma temeraria ni te estás dando cuenta. O estás teniendo una mala postura en el coche. Estás tenso. Te estás haciendo daño en la espalda. Fíjate que muchos de esos automatismos pueden ser contraproducentes. Resulta que tienes súper automatizado, por ejemplo, estar cocinando mientras miras el teléfono, comiendo mientras hablas con no sé quién. Te salen cosas, no te estás dando cuenta de que lo estás haciendo, pero que todo eso está generando estrés en tu cuerpo. Esto lo veremos luego cuando hablemos, lo digo luego porque lo vamos a grabar hoy, pero hablamos lo de escuchar el cuerpo, ¿no? Que creo que está por ahí programado, ya no lo... ¿Vale? Bueno. Entonces, pues sí, es interesante romper un poco ese piloto automático o al menos ser consciente de cómo hacemos las cosas que tenemos tan automatizadas para ver si no nos conviene o no. Y ahora dices, ¿cómo hacerlo? Porque ya hemos discriminado que a veces es interesante y otras veces no. Pero ¿cómo hacer para que esas situaciones tan automáticas se vuelvan un poco más proactivas? Porque a lo mejor queremos mejorar algo. O porque en general, no sé, me estoy perdiendo demasiado en otros estímulos.
Estás perdiendo en el devenir, en el camino, en realidad. No estás disfrutando de nada de eso. Muchas veces, como tú dices, estás comiendo y no atiendes a los matices de la comida. O estás con tu pareja, no estás atendiendo a todo lo que te... que está sucediendo.
A tu pareja, claro. A lo mejor eso es lo importante ahora.
Claro, o estás viendo una película y en realidad, o una serie, y estás en otras cosas realmente. Ese piloto automático luego se convierte en distractores de lo que realmente es importante en ese momento, de lo que tú estás eligiendo que sea importante. Incluso puedes dejar de disfrutar de lo que para ti es importante. Si para ti es importante tu profesión, o una parte muy concreta de ella, quizás estás sumido en tu piloto automático y no estás conectando con ello, no lo estás haciendo de la manera que tú quieres, no estás disfrutándolo, no estás exprimiendo todo lo que puedes hacer. Y eso pasa con todo tu ámbito de vida, porque desconectas, porque estás en ese piloto automático que que en el que es cómodo, ojo, es cómodo estar. A veces incluso nos quejamos de estar ahí como, entre comillas, secuestrados, como si fueran un sueño en el que nos van empujando un día a otro, a hacer una acción a otra, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y podemos parar de que sea ese piloto automático atendiendo a cosas que están sucediendo en el momento presente, a anclas del momento presente, como puede ser un poco a la respiración, o puede ser a ahora mismo, pues, tu mano y las sensaciones que estás teniendo y cómo puedes tocar quizá una textura de algo que te rodea y cambiar de textura y notar en qué momento cambia la textura, los bordes que tiene, la forma, la dureza, la temperatura. Hacer diferentes cosas en ciertos momentos para ser consciente de ello. Ser agradecido con uno mismo, ser agradecido con el simple hecho de estar vivo o de respirar o de mantenerse uno cuidándose día a día. Y hay una serie de rutinas que podemos hacer para que nos saquen de ese piloto automático y eso lo trabajamos con mindfulness, la actitud esa.
Nos podemos hacer preguntas. De hecho, ¿sí? Creo una herramienta muy interesante que de hecho también estoy apuntando. Mira, el episodio 115 va a ser el poder de la pregunta. Y lo estoy apuntando ahora mismo, Dani.
¡Qué bien!
Porque la pregunta es tan interesante en cuanto a una pregunta sobre si lo que hacemos ahora es relevante o no. Si lo que estamos a lo que le estamos prestando atención es relevante o no. Es decir, oye, estoy aquí con mi pareja, venga, por ejemplo. Estoy como muy metido en mi pompa. Pero vamos a intentar... Oye, ¿estoy prestando la atención ahora? ¿O qué podría hacer yo ahora que le ayudas? A lo mejor es solo escucharlo. A lo mejor es hacerle una pregunta. A lo mejor es darle un abrazo. A lo mejor es darle espacio. A lo mejor es hacer algo para mí. No lo sé. Pero hazte alguna... ponte ese toquecito crítico. Que a lo mejor lo que estás haciendo es perfecto o a lo mejor no. Y gracias a esas preguntas, al generar proactividad, te ayudarás a conectar con ese momento presente. Y luego podemos ir recorriendo con nuestra atención eso que nos hemos propuesto como foco de atención, para la redundancia. Y con esto cerramos aquí esta pregunta y pasamos a la...
Muchas gracias, Cristian.
A la siguiente. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver qué tengo aquí.
Pues leo. Tenemos yo a Juanra Herrera, que dice: buenísimo todo lo que hacéis, chicos. Yo llevo años haciendo triatlón y en los entrenamientos algunas veces terminamos haciendo relajación, entre comillas, y visionado de, entre comillas, victoria. Pero no sé, lo de mindfulness lo veo mucho mejor. ¿Qué opináis vosotros de esas técnicas? Un saludo desde Castellón.
Vale.
Pues, gracias, bueno, Juanra.
Muchas gracias, Juanra.
Mensaje, tire tú, Darío, y seguimos.
Sí, muy interesante esto, porque alguna vez nos habéis preguntado algo sobre estas técnicas de visionado, ¿no?
Bien, y de relajación.
Y de relajación también. Bueno, todo puede ser útil dependiendo del contexto. De hecho, se ha trabajado mucho con visualizaciones en deporte de élite, muy también relacionado con la hipnosis. Bueno, un profesor... Amendo, como lo conocemos todos allí en la Universidad de Málaga, él trabaja bastante con esta técnica y en principio puede ayudar, ¿vale? No vamos a decir que no. No es mindfulness, no podemos entender que el visionado o las técnicas de relajación sean mindfulness, pero
porque no lo
están
son.
Ahí. No lo son, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo son? Bueno, la relajación en sí misma busca el cambio de un estado interno. Mindfulness no busca el cambio interno de manera explícita. Puede que lo dé, puede que prestando atención a algo tengamos esa calma.
Como efecto secundario.
Buscamos la apertura a unas sensaciones y esa apertura puede invitar a la calma, pero a veces no. Entonces es un efecto secundario, como bien has dicho, Dani. O sea que puede darse. Igual que la visualización tampoco es algo que en sí mismo consideremos mindfulness, que a veces hace falta para evocar. Sobre todo, lo hemos dicho alguna vez en este episodio, es decir, por ejemplo, recuerdo que estábamos en el grupo de meditación, ¿vale? Hablando sobre la autocompasión. Y un grupo, o sea, una sesión que a mí me gustó bastante. También se vino Ye de Psicoflix, por cierto, que no te lo dije, Dani.
Qué guay.
Pasó por allí y estuvo con nosotros. Y bueno, en ese ejercicio visualizábamos cómo tratábamos a alguien de forma cariñosa, a alguien que nos importaba. además, luego, pues visualizando esas conductas, tratábamos de transferir esa actitud, esas sensaciones al presente para con nosotros. Entonces, buscábamos transferir esos cuidados que damos a otros a un cuidado que podíamos darnos a nosotros mismos. De esa forma, utilizábamos una visualización para traer aquí ahora algo. Y ahora es con ese aquí, con ese algo con lo que trabajamos a nivel de percepción, a nivel de tangibilidad. No sé si esto ya está bien dicho. Estoy en el punto en el que no sé si me invento la palabra o no.
Bueno, vamos a crearla.
Bueno, si no la metemos, yo creo que podemos hablar con Pérez Reverte y que lo haga un apaño. Bueno, entonces, gracias a ese visionado, pues podemos jugar con esa sensación. A veces nos motiva. Es decir, en estos ejercicios buscamos, mediante la visualización de la victoria, buscamos esa motivación.
Sí.
A veces buscamos la conducta que nos lleva a esa victoria. Es decir, ¿cómo yo me muevo hacia esa victoria? Pues resulta que me estoy visualizando entrenando, me estoy visualizando tratando bien a mi compañero. Uh-huh. Pasa, no sé si juega fútbol o juega baloncesto.
O dando una patada al balón, claro.
Exacto, como dándola, sí. ¿No? Entonces tú estás desarrollando en imaginación una conducta que para ti es útil. Volvemos a la utilidad. Estás evocando lo que para ti es importante, pero luego, con mindfulness, nos centramos en la acción del momento presente que es relevante y la llevamos a cabo. Porque puede ser que mientras la estamos llevando a cabo nos encontremos con emociones ya no tan agradables, con pereza, con esfuerzo, con castigo, ¿vale? Mientras lo estamos haciendo, o sea, estamos jugando ya en un entorno donde no hay tanta prueba. Con la visualización evocamos en un entorno de prueba, cuando estamos practicando ya no. Y es esa actitud en mindfulness la que utilizamos, ¿vale? Por eso es tan interesante que luego nos lo llevemos al día a día, ¿no? A la práctica. Y es que en mindfulness jugamos, digamos que utilizamos cualquier estímulo. Pueden ser estímulos presentes, estímulos no presentes, como son esas evocaciones, pero son las sensaciones que hay en medio o cómo nosotros nos relacionamos con eso que hay en medio, lo que trabajamos desde mindfulness. Que es súper importante esto, porque mindfulness es un entorno donde desarrollamos ciertas actitudes que a la vez pues son ciertas conductas que invitan a esa flexibilidad psicológica que entendemos dentro de las terapias contextuales o que buscamos lo que sea. Ya, si quería hablar de análisis funcional de la conducta, pues si hay algún psicólogo, alguna psicóloga esté por aquí, pues cuando estamos buscando conductas alternativas, es mediante mindfulness que nos abrimos a aquellas sensaciones que nos están siendo incómodas y nos estamos simplemente cuestionando maneras diferentes de hacer las cosas. Vuelvo más ágiles. Y claro, aquí pues podemos tener un poco esas dos facetas, ¿no? La parte de que sí, podemos utilizar ese visionario de victoria para ayudarnos a buscar esas conductas. Y en cuanto a la relajación, bueno, puede ser que queramos buscar la relajación en un momento dado, pero yo el uso de mindfulness de una manera tan, ¿cómo decirlo?, occidental, muy como muy de objetivos y tal. Bueno, ojo, cuidado, ¿no? También, sí. Incluso en cuanto a lo de conseguir la victoria, ¿no? Es como todo muy poniéndote muchas expectativas cuando estamos hablando de autocompasión, de la aceptación, que autoexigirse siempre no es del todo útil, ¿no? Claro. Cuando hablamos del estoicismo en mindfulness, sobre ACT.
Nosotros también cuando hemos trabajado con deportistas y con deportistas de élite y con gente que le da mucha caña y muchas horas al deporte y para esas personas son una parte muy importante de su vida y de su consecución de logros vitales, vemos que esa presión de la victoria o de alcanzar una meta en un tiempo determinado a veces los persigue y los distrae más. El querer cumplir con ese visionado, con esa visión que tiene agradable y buscada, los persigue más y los distrae más y le hace pesar el resto de los movimientos más. Así que muchas veces nosotros preferimos trabajar el momento presente continuo, que esa persona se abra también se abra al fallo, a qué es lo que podría pasar si no sale todo bien, porque una vez que tiene esa actitud trabajada, no tiene por qué estar centrándose en el fallo ni en alcanzar nada, sino en estar en el momento presente haciendo lo que quiere hacer de la mejor manera que lo sabe hacer, confiando en su persona. Ahí es
Vale.
cuando una persona fluye y es ahí en el fluir, en el estado de flow, que también da mucho en el deporte y en el deporte de competición, es cuando uno está sacando su mejor versión. No cuando está
Claro.
esperando cumplir con algo. Y eso nos pasa, lo podemos ver cuando tenemos un jefe y un superior y nos está pendiente de nosotros y ese día ha venido a revisar y ahí el día que más fallos tenemos, el día que la liamos más, el día que no estamos trabajando de la manera cómoda y eso es porque estamos teniendo esa sensación de observación y de crítica o de juicio y eso es lo que a veces nos puede pasar con este tipo de cosas si
Claro.
no sale de esa manera. Pero bueno.
Daría también un disclaimer rápido a lo del visionado, porque podemos pecar también del rollo, es que no te crees las cosas lo suficiente, o es que no estás lo
Uf,
suficientemente concentrado. Ojo,
cuidado con
cuidado, ¿vale? Que
eso.
por tener, por generar pensamientos positivos, eso no quiere decir que nosotros vayamos a conseguir los resultados esperados.
No.
Es simplemente una forma de marcar un objetivo, una conducta a la que dirigirnos. ¿Podemos alcanzarlo o no? Tú te puedes estar visualizando a ti ganando la copa. Visualízate también qué harías para ganar esa copa. Puede que lo consigas, puede que no. Trátate bien durante el camino, ¿vale? Porque ojalá todo lo que pensásemos se hiciese realidad.
Claro.
Que bueno, no creo que nadie estuviese sufriendo si eso fuese así. Bueno, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a Cristian y a Juanra. El resto, ya sabéis, podéis dejarnos vuestras preguntas en nuestra página web, en estosmindfulness.com, también a través de las redes sociales y bueno, y más cosas que pueden hacer, ¿no? Pueden
Sí,
suscribirse, pueden darnos like.
pueden mandarnos por el formulario de contacto de la web, pueden preguntarnos en hola@estosmindfulness.com y pueden, como siempre, mandarnos un mensaje diciendo: mira, chicos, esto es lo que a mí me interesa saber, me gustaría que en mi caso me respondierais a estas preguntas y nosotros encantadísimos en un capítulo, en otro, de manera directa por el mismo canal de mensaje o solamente por aquí, ya como vaya saliendo, pues vamos respondiendo, porque al final respondemos a todo lo que tenga que ver con este tipo de cuestiones. Así que muchísimas gracias, Darío, otra semana más por estar aquí, otro día más, haciendo que esto sea posible.
Y muchas
Muchas
gracias,
gracias.
Dani.
Gracias
Y
a
que
todos
tengáis
por seguirnos y que tengáis una muy buena semana. Un
buen fin
abrazo.
de semana. Hasta luego, un
Hasta
abrazo.
luego.